para compartir, acompañar y aprender con ellos en las etapas en que más nos necesitan. Junto a nuestros niños y niñas ya estamos creciendo juntos. Conduce Julio Videla. Invita Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de Chile.
Hola, ¿cómo están? Bienvenida, bienvenido una vez más a nuestro programa Creciendo Juntos. Hoy en un horario especial por el Mundial de Fútbol. Pero igual le seguimos acompañando para conversar distintos temas relacionados con la niñez. Como lo hemos contado, es una producción del subsistema Chile Crece Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social y que forma parte del sistema de protección social impulsado por el Estado. Soy Julio Videla y junto a Macarena Silva, profesional del sistema Chile Crece Contigo, les vamos a acompañar esta mañana con una invitada de lujo. Macarena, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola Julio, buenos días también a todos y todas nuestros auditores. Hoy vamos a conversar sobre un tema de suma relevancia en la crianza de niños y niñas y para toda la sociedad, que está centrado en el abuso y el maltrato de niños y niñas. ¿Cómo prevenirlo? ¿Qué tipos de maltrato conocemos? ¿Cómo estamos en términos de políticas públicas? Bueno, de todo eso vamos a conversar esta mañana.
Y para entender un poco más, ya nos acompaña en nuestro estudio Patricia Núñez. Ella es oficial de Desarrollo Infantil Temprano de UNICEF en Chile. Patricia, muchas gracias por tu presencia y además por acceder a nuestra invitación.
Muchas gracias por la invitación y muy buenos días.
Vamos a aprender todos contigo, ¿eh? Especialmente nuestros auditores desde Arica hasta Punta Arenas.
Así espero.
Patricia, para comenzar, ¿podrías tú definir qué se entiende por violencia y maltrato contra niños y niñas? Y además, ¿cómo estamos en Chile en cuanto a las cifras asociadas con ello, ¿no?
Sí, la violencia hacia los niños engloba situaciones de maltrato, ya sea físico o psicológico, también abuso sexual y también lo que se ha llamado descuido o negligencia. Todo eso es lo que se entiende que es alguna forma de violencia hacia los niños. Y en relación a cómo estamos en Chile, la verdad es que las cifras son bien preocupantes. Hay, según cifras que manejamos en UNICEF, aproximadamente un 71% de los niños manifiestan haber recibido algún tipo de violencia por parte de los padres. Es muy alto, es muy alto. Entonces es un tema que sabemos que es un desafío importante para el país y se requiere avanzar en ese sentido, sí.
¿Y cuáles serían estas principales expresiones de violencia y experiencias de maltrato que afectan a los niños y niñas?
Bueno, lo que las cifras dicen es que efectivamente los niños están manifestando violencia del tipo física, violencia psicológica, y en este sentido, el global es esta cifra que yo les decía, el 71%, pero por ejemplo en violencia física un 51% manifiestan haber recibido algún tipo de violencia física, y en esto estamos pensando en golpes, cachetadas, coscachos, distintas manifestaciones que físicamente intentan convertirse en un mecanismo de disciplina hacia los niños. Entonces, y también psicológica, el grito, el castigo, distintas formas de alguna forma disminuir al niño, hacerlo sentir mal, etcétera. Todo eso se entiende como medidas disciplinarias que son de corte violento.
Pero fíjate que uno lee o escucha que se han desarrollado cambios institucionales, legales y políticos para justamente hacer efectiva la protección de los niños y las niñas, pero me da la impresión que aún ello no es suficiente. No somos capaces de hacer las cosas bien. ¿Faltan políticas públicas que resguarden aún más a los niños y niñas de nuestro país?
Sí, esto requiere una mirada bien sistémica. O sea, por una parte hay que avanzar legislativamente. Se requiere que hoy día Chile tenga una legislación clara y contundente contra toda forma de violencia hacia los niños. Hoy día hay algunas normativas incluidas en otros marcos normativos, pero falta hay que haya una definición contundente legislativa. Pero no es solo lo legislativo. Aquí hay que hablar también de un cambio cultural, de políticas de promoción y prevención de la violencia y también efectivas en cuando ocurre la situación, que haya una respuesta sistémica respecto a eso. Entonces hay que avanzar en distintos frentes.
Cuando tú hablas de una respuesta también como concreta, porque cuando tú dices ya esto es un asunto sistémico, hablamos de un cierto marco normativo, hablamos también de un cambio cultural, un discurso donde desnaturalizamos, ¿no?, aquello que está dentro de lo que se concibe como abuso y violencia, pero también como de instancias de apoyo a la familia. ¿Qué instancias de apoyo conoces tú que podríamos también como compartir con quienes nos escuchan?
Sí, uno de los temas tiene que ver con lo que tú mencionabas, de que hay una naturalización respecto a algunas medidas de disciplina que parecen ser, con todas las comillas, normales, pero que, entendido desde el punto de vista de los derechos de los niños, son violentas. Uh-huh. Lo que hablamos recién, coscacho, cachetada, empujones, bueno, el y de grito. Ahí hacia arriba el grito, el maltrato psicológico. Entonces hay una naturalización muchas veces de que eso está bien y que sería efectivo, uh-huh, para lograr un cambio en la conducta que se quiere cambiar del niño. Pero sabemos que no es así, y en ese sentido hay un estudio, por ejemplo, que se lanzó recientemente, que mostraba que las familias en Chile pueden ser muy tiernas, cariñosas y contenedoras de los niños en un alto porcentaje, y al mismo tiempo, cuando requieren resolver una situación de más estrés, de conflicto, de pataleta, van a estar una estrategia más disciplinaria violenta, que diríamos. Entonces, ahí, ¿qué es lo que hace falta? Herramientas concretas, herramientas para cómo resolver, por ejemplo, ese tipo de situaciones de otra forma, ampliar el repertorio de respuestas. Uh-huh. Hoy día la respuesta que hay quizá a primera mano es la que nosotros aprendimos de nuestros padres, ¿no? Que muchas veces son más bien de ese tipo.
Y las copiamos a veces sin quererlo.
Julito, es que estaba pensando, ¿no?, que en ese sentido Chile Crece Contigo tiene ciertas herramientas concretas, como los videos de apoyo a la crianza, donde nosotros lo que hacemos es entregarle herramientas concretas a las familias de cómo, por ejemplo, trabajar el tema de las pataletas o el comportamiento, donde en realidad lo que hacemos también es poner ciertas situaciones que nosotros creemos que tienen que ver como con una indisciplina de los niños, con algo normal dentro del desarrollo de los niños y niñas, ¿sí? Que donde nosotros tenemos que entregarle ciertas herramientas a ellos para poder resolver de otra manera los problemas que tienen, ¿no? No es que me esté autochaqueteando, ¿no?
Pero es que en realidad es una realidad.
Es algo que nosotros como podemos compartir con la familia para que ellos tengan más herramientas y no llegar al grito o al desborde en la crianza.
Es verdad. Ahora, en esta línea, Patricia, la función del defensor de la niñez, ¿qué lugar cumple ahí?
Sí, la figura del defensor, que en este caso es una mujer, la defensora de la niñez, es una figura bien interesante porque tiene una mirada, el mandato es de alguna forma propiciar que todos los niños, niñas y adolescentes del país puedan ver cumplidos sus derechos. En este sentido tiene una mirada bien amplia de política pública, de incidir en lo que está haciendo el Estado, de levantar alertas cuando haya que levantarla y de ir empujando a que de los distintos servicios, política, legislación, etcétera, se resguarde el derecho de los niños, los derechos de los niños. Ahora, también tiene una facultad en caso de que hayan ciertas situaciones muy emblemáticas o de alto interés público, puntuales, de hacerse parte en ese proceso. Pero lo digo porque hay veces que se ha pensado que la defensora de la niñez tiene un rol como caso a caso del niño que hay que defender y la idea es que no se centre en casos particulares, sino que de alguna forma empuje a que el Estado y el país asuma la responsabilidad sobre los derechos de los niños, de todos los niños del país.
Tú mencionabas que esto tiene que ver con un cambio cultural que promueve a la protección de niños y niñas. ¿Qué recomendaciones darías en ese sentido?
Sí, lo primero yo creo que tiene que ver con esta naturalización de que ciertas formas de disciplina son, por una parte, adecuadas, cuando estamos hablando de estrategias de disciplina violentas, ¿no? Por una parte hay una naturalización de que son adecuadas y por otra parte está la idea de que son efectivas. Y ese es un punto importante. ¿Por qué no son efectivas? Lo que termina pasando y lo que han mostrado las investigaciones es que es más bien a la respuesta de tipo violenta, golpe, grito, castigo, etcétera, los niños no hay un aprendizaje de la situación, sino que se va a seguir reproduciendo y entonces el adulto va a tener que de nuevo poner una medida más bien coercitiva. Uh-huh. Contrario de lo que se piensa que al ser más duro el niño va a ser más obediente y la verdad es que no es así.
No funciona.
Es mucho más efectivo a mediano y largo plazo cuando hay un manejo de la situación donde hay una comprensión de uno, de lo que le pasa al niño y desde ahí tratar de ver cómo resolverlo y dos, ver cómo el niño puede aprender de esa situación que está ocurriendo. Entonces, tratar de manejarlo desde ahí. Y eso sí es una mirada un poquito a mediano plazo.
Oye, pero, a ver, ¿tú estás consciente, sí, que, creo que lo dijiste por ahí al comienzo, hasta hace un tiempo, no sé cuánto, era como aceptable, por decir algo, o normal a veces que un papá, una mamá castigara enseñando, entre comillas, a su hijo o a su hija con una palmada o cachetada? Es decir, yo quiero asumir, alguna vez me llevé ese tipo de castigo, ¿no? O más de alguna vez, debe haber sido muy revoltoso quizás, pero nadie dijo nada y encontraron que era una manera de enseñar. Por eso que te digo, ustedes están conscientes de eso, que hay que cambiar un montón de cosas todavía. Falta, ¿no?
Sí, falta. O sea, yo creo que sí se ha avanzado un poco en el sentido que quizás hace unos años atrás, no sé, mi generación, voy a hablar por mí para no igualármelo aquí, para no entrar en sensibilidades de edad, pero en mi generación la verdad es que uno podía ver en la calle una palmada, una cachetada, y no se hacía mucho ni se decía mucho porque
es verdad. Entendía
que era parte del ámbito público. Y la gente entonces no iba a entrar ahí porque era de la familia. Pero hoy día ya al menos se ha ido avanzando que no es tan aceptado públicamente que pase algo así, pero hay que seguir avanzando para ver cómo entregar estrategias concretas para tener otro repertorio de respuestas, digamos.
Me parece muy interesante lo que acabas de mencionar, porque efectivamente lo que sabemos, y aún sigue sucediendo, que la gente no se mete en cómo los padres crían a sus hijos, y hay una responsabilidad también social, comunitaria, donde tiene que ver con la dignidad de los seres humanos, donde nosotros tenemos una serie que se llama Esto no lo harías con un adulto, ¿sí? Que es como un poco poner en
parece
una situación...
Parece que lo tratamos una vez, ¿no?
Sí, eso, lo acá. Hemos tratado. Ponemos en una situación ciertas cosas que nosotros hacemos con niños, pero ponemos un adulto en esa escena y es algo que tú jamás harías con un adulto, ¿no?
Cállate,
entonces,
por ejemplo.
Claro, como cállate o come o apúrate. Cosas que nosotros observamos, escuchamos, incluso reproducimos con niños y niñas cotidianamente, ¿no? Entonces, claro, está esto de desnaturalizar y está también esto de por qué la gente no es capaz de decir, ¿sabes qué? Esto no es un buen trato hacia otra persona, se trata simplemente de respeto. ¿Por qué? O sea, ¿cómo podemos hacer también para que entre todos cuidemos a niños y niñas? Y también aprovecho también como otro tip, como del Chile Crece Contigo, que es cómo hacerlo sin enjuiciar también al otro. ¿Cómo podemos apoyar a ese adulto, no para que se sienta como juzgado, sino que prestarle una mano también cuando está sobrepasado en la crianza?
Sí, yo creo que ese punto es muy importante. Efectivamente, si es que uno se pone desde la mirada del niño o hace el esfuerzo de ponerse en el lugar del niño, no solo a su altura, sino en su lugar general, digamos, y uno trata de entender el por qué el niño está teniendo determinado comportamiento, es más fácil también uh-huh. una respuesta. Y eso es un punto que es fundamental. Y lo otro que es muy importante, efectivamente, muchas veces pasa que hay una culpabilización de las familias porque resuelve de una forma u otra, uh-huh. porque es súper respetuosa del niño, también a veces hay juicio, y también cuando hay disciplinas violentas, hay un juicio muy culpabilizador de una familia como que no sabe. Entonces yo creo que tal como uno pide que se empatice con los niños, nos pongamos en el lugar, creo que también para trabajar con las familias hay que tratar de ponerse en el lugar de las familias. Llegar tarde a la casa, después de largas horas de transporte, estar sobreendeudado, no saber si se va a llegar a fin de mes, y tener que estar además resolviendo un conflicto porque el niño no quiere ponerse el pijama azul, sino que quiere ponerse el rojo, es una prueba, digamos. Hay que entender que aquí hay un contexto que hay que apoyar, y en ese sentido, cuando hablamos de darle herramientas a la familia, no es solo como de tips concretos de cómo resolver, sino también miremos un poco más país, en qué condiciones están viviendo las familias hoy día, pero bueno, es una mirada un poco más amplia, digamos.
Antes de continuar esta conversación, que es interesantísima, quiero invitarte a escuchar, y a nuestros auditores también, una nota de nuestra periodista Camila Betancourt sobre los distintos tipos de maltrato de los que pueden ser víctimas niños y niñas. ¿Te parece?
Me parece.
Muchas veces se piensa que el maltrato infantil se reduce solamente a violencia física contra niños y niñas, pero hay distintas formas de maltrato. La violencia física va desde golpes, cortes, quemaduras, mordeduras, ahogamientos. Sacudir a un bebé o a un niño o niña también es maltrato. Las diferentes formas de hostilidad hacia el niño o la niña, desde no expresarle afecto, realizar ofensas verbales, críticas constantes, ridiculizaciones, descalificaciones, discriminaciones y que presencien escenas de violencia entre miembros de su familia, son agresiones de tipo psicológico. Las agresiones sexuales, el incesto, tocar o acariciar las partes privadas del niño o la niña o pedirle que toque las partes privadas de otra persona también son una forma de maltrato. Y por último, lo que se conoce como negligencia parental, que es no dar a los niños y niñas los cuidados físicos y emocionales básicos. También la falta de vestimenta escasa o insuficiente, una higiene pobre, la falta de amor, la falta de vigilancia, no enviarlos al colegio, la atención de salud irregular y la falta de hogar también es maltrato infantil.
Maca.
En este mismo sentido, en tu opinión, ¿cómo podemos seguir avanzando en un cambio en los estilos de crianza y también como sociedad?
Bueno, esto requiere un cambio cultural, como estábamos hablando, y ahí hay cosas concretas. Yo creo que hoy día las familias todas transversalmente, niveles socioeconómicos altos, bajos, esto no tiene que ver con un segmento particular de la sociedad. Necesitamos herramientas para poder, en nuestra vida cotidiana, ir interactuando con los niños de manera que sea sano para ellos, también para los adultos, y esto también tiene muchos beneficios para los adultos. Eso no hay que olvidarse, uh-huh. No es solo el bienestar del niño, uh-huh. Es un bienestar de todos, digamos. Entonces, yo creo que un tema son las herramientas concretas, hay que avanzar en eso, y en eso Chile Crece Contigo es un aporte importantísimo. Y también está el tema de cómo mirando más ampliamente el tema legislativo, la distinta oferta que hay que hacer también cuando ya hay situaciones de maltrato, que quizás hay que trabajar de una forma más intensa con la familia, poniendo a disposición los programas que existen sobre para eso. Y todo lo que tenga que ver con temas más comunicacionales, como por ejemplo este programa de radio, yo creo que es un aporte importantísimo para ir cambiando esto más cultural, ¿no? De cómo relacionarnos con los niños y cómo ponernos desde su lugar y entender lo que les está pasando.
Así como redondeando un poco, ¿qué podemos hacer con tu experiencia, Patricia, te la preguntamos, qué podemos hacer como comunidad, sociedad, si quieres, para prevenir la violencia y el maltrato a los niños y niñas? ¿Qué tendríamos que hacer nosotros los adultos?
Yo creo que la palabra comunidad es clave. Yo creo que ha estado muchas veces entendido como que lo que pasa puertas adentro queda puertas adentro y nadie se puede meter ni nadie puede tener algún rol ahí. En el caso de los niños, por la etapa de desarrollo en la que están en una situación de mayor vulnerabilidad, porque efectivamente están en una relación de dependencia de los adultos. Uh-huh. No es alguien como un adulto que si estamos en una situación de violencia podemos cerrar la puerta y nos vamos. En el caso de los niños requieren una atención por parte de la comunidad distinta, porque dependen de los adultos para estar, comer, vestirse, vivir, etcétera. Entonces ahí sí, los adultos, entendidos como una comunidad, tenemos que estar, yo creo, atentos, mirando, identificando. Si vemos situaciones que pudieran estar vulnerando algún derecho del niño, yo creo que hay que levantar las alertas como corresponda y en función de la situación que se esté viendo, digamos. Pero sentirnos que sí tenemos un rol en la protección de los niños, de todos los nuestros, los ajenos, los de la comunidad.
Me gustó eso, me gustó.
Hablamos
involucrarnos
mucho,
todos.
Sí, hemos hablado mucho de la comunidad en general, de las familias. Me parece que también un rol fundamental tienen los educadores, los colegios, donde ellos también como adultos se pueden ver sobrepasados en ciertas instancias y también utilizar estos como modelos antiguos, modelos que están ahí como como insertados en el disco duro de cada uno. ¿Qué pasa si hay algún tipo de violencia en el establecimiento, por parte de adultos del establecimiento? ¿Qué medidas se deben tomar para entregarle recomendaciones también a la...
Sí, yo creo que es bien importante entender que hay una lógica, hay un sistema de cuidado con los niños. ¿Y con esto qué quiero decir? Que por una parte está el padre, madre, los adultos responsables, además a nivel familiar, que están a cargo del cuidado del niño, pero también los educadores, educadoras, donde los niños pasan largas horas, por ejemplo, son parte del sistema de cuidado de los niños, con un énfasis educativo, de estimulación, pero son parte de esta red de cuidado donde los niños están en su vida cotidiana. Entonces, todos estos temas que hemos hablado, culturales, también de alguna forma están presentes con las educadoras de párvulo, con los educadores y educadoras en la escuela, y también hay que hacer un trabajo ahí porque son parte de esta cultura donde tenemos naturalizadas ciertas cosas. Entonces yo creo que ahí hay un rol con todo ello. Ahora, si se detecta alguna situación de maltrato y violencia en un ámbito donde el niño está bajo el cuidado de una institución, quiero decir, un jardín infantil, una escuela u otra institución, en salud, etcétera, sí hay una responsabilidad de quien lo ve que tiene que levantar la alerta respecto a esto, porque es una alerta que no solo va a poner atención sobre lo que puede estar pasando con un niño específico, sino que también puede evitar que le suceda a otros niños. Entonces ahí sí hay una responsabilidad importante que hay que asumir, que hay que alertar la situación y tomar acción.
Patricia, nos queda re poquito tiempo, pero queremos hacerte más preguntas con la Maca. ¿Es mito o es realidad que si un adulto sufrió maltrato cuando era niño o era niña, en el fondo también tiende a repetir eso con sus hijos o hijas?
No es mito en el sentido que las investigaciones muestran que hay una reproducción intergeneracional del maltrato y de la violencia. Y tiene que ver con que el repertorio que uno aprendió respecto a cómo resolver ciertas situaciones es el que uno quizás más naturalmente va a reproducir. No obstante, por suerte, todos podemos cambiar, todos podemos aprender, y en ese sentido, si tanto un padre como una madre que está escuchando identifica en sí mismo que de alguna forma la manera que tiene de resolver es el grito, el coscacho, etcétera, que sepa que hay herramientas, que se puede acercar al Chile Crece Contigo, que puede leer, que puede buscar, que pueda recurrir, no sé, al sistema de salud, pero que se puede cambiar y que incluso aunque ya el niño sea más grande, los cambios van a beneficiar siempre, ¿no? Nunca es tarde, nunca ya no hay nada que hacer para atrás, nunca es irrecuperable. Es decir, hoy día quien esté escuchando y quiera decir, chuta, en una de esas, puedo hacerlo de otra forma, sin duda ese cambio puede ocurrir.
Sí, yo quería complementar con los apoyos que tenemos. O sea, estábamos hablando de estas herramientas más concretas, los videos, pero tenemos el Fono Infancia, que es el 800-208-18, donde en cualquier situación les recomendamos que llamen porque ahí van a tener un apoyo concreto. Pueden acercarse al centro de salud, pueden asistir a los talleres Nadie es Perfecto también en el centro de salud, que son parte de la oferta de Chile Crece Contigo. Buscar grupos de crianza, de apoyo también con amigos, como buscar la tribu. Y también hacer un llamado nuevamente a los empleadores, porque sabemos que también la conciliación, trabajo y familia trae grandes beneficios para prevenir el maltrato, ¿no? Estamos en una sociedad donde tenemos una enorme carga, sabemos que hay un montón de familias monoparentales donde debe ser difícil criar, y evidentemente la situación de estrés, las expectativas son altas, ¿no? Aumenta la frustración y es más probable entonces que ocurran situaciones de maltrato. Entonces, buscar apoyo es el llamado, ¿no?
Se nos pasó volando, quiere decir que estuvo entretenida la conversación. A lo mejor quedaste con ganas de decir algo más.
Yo podría hablar mucho rato de esto, así que muy entretenido, gracias.
Hagamos una segunda parte, ¿te
muy
parece?
Muy bien, feliz.
Queremos agradecerte, Patricia Núñez. Bueno, lo dije al comienzo, ella es oficial de desarrollo infantil temprano de UNICEF en Chile. Muchas gracias, ¿eh? Que tenga una buena semana.
Igualmente.
Maca.
Y bueno, hasta el próximo domingo, creo también, porque seguimos con Mundial. Y muchas gracias por escuchar.
Felicidades, que lo pasen muy bien. Chao.
Fue Creciendo Juntos, donde los más pequeños y pequeñas son los grandes protagonistas. Creciendo Juntos, una invitación del Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de Chile.